¿Acaso podemos decir que el Espíritu de Dios no es Dios mismo? No se puede. No se puede decir eso. El Espíritu de Dios es simplemente Dios mismo como Espíritu. En este mismo principio, el Espíritu de Jesús es simplemente Jesús como el Espíritu.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del Libro de Marcos, hemos llegado hoy al antepenúltimo programa, en el cual escucharemos una palabra que será de mucho aliento y regocijo para todos nosotros. Como hemos visto en los últimos programas, en el Libro de Marcos podemos ver al Señor Jesús como aquel que vivió una vida conforme a la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. En el mensaje anterior, hablamos acerca de los dos aspectos del Espíritu Santo, el aspecto esencial y el aspecto económico. Estos dos aspectos son muy importantes para aclarar el malentendido que existe entre muchos cristianos respecto a recibir el Espíritu Santo y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por una parte, está el aspecto esencial del Espíritu, el cual se relaciona con nuestro ser espiritual. Y por la otra, está el aspecto económico del Espíritu, el cual se relaciona con la obra que llevamos a cabo para cumplir la economía neotestamentaria de Dios. Pues bien, hoy hablaremos acerca de lo que el Señor está haciendo después de su resurrección y ascensión. En este mensaje que se titula Una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. Y estamos muy contentos que Antonio Hernández nos visita una vez más para estos últimos programas del Estudio Vida de Marcos. Antonio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias por la invitación, Víctor. Hemos llegado al final del Estudio Vida de Marcos, que termina con la ascensión del Señor Jesús. Todo parecía indicar que el Señor había sido removido, es decir, quitado de toda actividad terrenal, porque en cierto sentido, Él se fue al momento de su ascensión. Sin embargo, es necesario que nos preguntemos qué hizo el Señor después de su resurrección y ascensión. ¿Acaso estará únicamente sentado a la diestra de Dios Padre esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies? ¿O será que está muy activo y se está moviendo en la actualidad en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos experimentar a Jesús después que resucitó y ascendió a los cielos? ¿Cómo podemos aplicar sus logros a nosotros para que sean una realidad de nuestra vida diaria? En este mensaje hallaremos respuesta a todas esas preguntas y veremos que sí existe una manera de continuar adelante hasta llegar a la culminación de la economía neotestamentaria de Dios en la Nueva Jerusalén.
Gracias, Antonio, por esta palabra de introducción al mensaje de hoy. Bien, a pesar de que estamos terminando el libro de Marcos, este mensaje se basará en el libro de Hechos y en las epístolas, porque es allí donde podemos apreciar lo que el Señor está llevando a cabo después de su resurrección y ascensión. Y antes de entrar al primer segmento, permítame preguntarle, Antonio, ¿por qué es tan importante que le pidamos a todos los que escuchan este mensaje que permanezcan hasta el final?
Es muy importante que lo hagan por causa de la economía, el propósito y el plan de Dios. Necesitamos conocer lo que el Señor hizo y lo que está haciendo hoy en día, para que podamos ser participantes del cumplimiento de la economía eterna de Dios. Necesitamos experimentar y disfrutar a Cristo, quien según los cuatro evangelios vivió en la tierra, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Necesitamos experimentarlo y disfrutarlo a fin de ser transformados y conformados a su misma imagen. De esa manera podremos ser edificados para ser el cuerpo de Cristo y llevar la nueva Jerusalén a su consumación.
Gracias, Antonio. Antes de iniciar el mensaje, quisiera leer el versículo 7 del capítulo 16 de Hechos, que dice así: Y cuando llegaron a Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Marcos. Adelante.
En el libro de Marcos,
we have seen Jesus.
Hemos visto a Jesús,
He's the one who lives a life.
Que fue uno que vivió una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios. Ahora necesitamos ver qué hizo después de su resurrección y ascensión. ¿Quién es él y qué está haciendo ahora? Según el libro de Hechos, el espíritu esencial y el espíritu económico es sencillamente Jesús. En Hechos 16:7 dice, el Espíritu de Jesús. Aquí se menciona al Espíritu de Jesús. Entonces, ¿cómo podríamos decir que el Espíritu de Jesús no es Jesús mismo? ¿No podemos decir que el Espíritu de Jesús no es Jesús? Es completamente imposible. Eso equivaldría a decir que el Espíritu de Dios no es Dios mismo. ¿Acaso podemos decir que el Espíritu de Dios no es Dios mismo? No se puede. No se puede decir eso.
The Spirit of God is just God himself as the Spirit.
El Espíritu de Dios es simplemente Dios mismo como Espíritu.
In the same principle,
en este mismo principio,
the Spirit of Jesus is just Jesus as the Spirit.
El Espíritu de Jesús es simplemente Jesús como el Espíritu.
So now, in Acts, we all got
en Hechos tenemos la respuesta. ¿Qué es lo que llegó a ser el Señor después de la resurrección y ascensión? Mediante este proceso, el Señor llegó a ser el Espíritu vivificante. Así que los escritos de Pablo siguen al libro de Hechos y nos hablan de una manera más clara y dicen que el postrer Adán, Jesús, llegó a ser Espíritu vivificante.
Antonio, después de la resurrección y ascensión del Señor, Él recibió dos títulos: el Espíritu de Jesús y el Espíritu vivificante. Recientemente estuve visitando un colegio cristiano y en uno de los salones había un afiche que enumeraba muchos de los nombres del Señor. Creo que muchos de nosotros hemos visto ese afiche que dice: y será llamado Maravilloso, Consejero, Padre Eterno, Príncipe de Paz, Dios Todopoderoso, Emmanuel, el Cordero de Dios. Es un listado que incluye una cantidad de nombres. Sin embargo, ese afiche no menciona por ningún lado y será llamado el Espíritu vivificante, el Espíritu de Jesús. Claro, no es muy común escuchar que los cristianos hablen del Espíritu vivificante. Ahora le pregunto, ¿por qué sucede esto? ¿Y por qué hace énfasis en esto Witness Lee?
La comprensión que la mayoría de los creyentes tienen respecto al Señor cuando abren el libro de los Hechos es que Él ascendió al cielo en su humanidad resucitada. Pero en el segundo capítulo de este mismo libro, dice que el Espíritu descendió del cielo. Según el concepto de la mayoría de los cristianos, el Señor Jesús que ascendió a los cielos es una persona, y el Espíritu Santo que descendió es otra persona. ¿Qué reemplazó al Señor? Según su propio concepto, los cristianos creen que el Señor logró la redención al morir en la cruz, que murió y resucitó, y que ahora se encuentra a la diestra de Dios, reinando y gobernando, y esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ellos creen que puesto que el Señor ya logró su cometido en los cuatro evangelios, ahora el Espíritu Santo ha venido como su reemplazo, para moverse y obrar en la tierra, para salvar a las personas, para regenerarlas y para hacerlas hijas de Dios. Según este concepto generalizado, entonces existe una desconexión entre el Espíritu Santo y Jesucristo, como si fueran dos personas separadas. Pero este es un concepto erróneo. De hecho, está mal. Jamás deberíamos decir eso. Si leemos la Biblia cuidadosamente, en el libro de Hechos se nos dice que uno de los nombres del Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. ¿No es acaso este Espíritu de Jesús el propio Jesús? Luego, si nosotros proseguimos hacia las epístolas, se puede ver en 1 Corintios 15, 45, que el postrer Adán llegó a ser espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? El postrer Adán es Jesús. En las epístolas podemos hallar diferentes títulos que se le dan al espíritu, los cuales involucran a la persona de Jesucristo. Por lo tanto, podemos decir que el Espíritu no es una persona separada del Señor Jesús. Por un lado, tanto Jesús como el Espíritu se pueden distinguir, pero por el otro, jamás debemos separarlos hasta el punto de considerar que el uno no está relacionado con el otro. La Biblia nos enseña que el Espíritu actualmente es el propio Jesucristo que resucitó y ascendió. Cuando recibimos el Espíritu, recibimos a Jesucristo. Cada vez que experimentamos el Espíritu, disfrutamos al Cristo resucitado y ascendido con todo lo que Él ha logrado y obtenido, lo cual llega a ser nuestra realidad. Esta es la razón por la que Witness Lee recalca en este punto tan crucial.
Gracias, Antonio. Dios desea darnos a esta maravillosa persona de Jesucristo, junto con su humanidad, su divinidad, su muerte y su resurrección, para que lo disfrutemos y podamos cumplir su propósito eterno. Antes de avanzar al siguiente segmento, quisiera leer un versículo al que usted hizo referencia. Se trata 1 Corintios 15:45, que dice lo siguiente: Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y también dice en 2 Corintios 3:17, Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor al que hace referencia este versículo es Jesús, quien ahora es el Espíritu vivificante. Regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del Estudio Vida. Adelante.
Pablo
tells us clearly,
nos dice claramente,
the last Adam,
que el postrer Adán,
that was Jesus,
Jesús,
became alive,
llegó a ser el Espíritu vivificante. Luego Pablo sigue en 2 de Corintios a decir que el Señor es el Espíritu. Y esta frase, el Señor es el Espíritu, es seguida por otra frase, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Luego, en otro versículo que le sigue en 2 de Corintios 3:18, Pablo añade, mas nosotros todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Señor Espíritu.
As from what?
¿Cómo qué?
As from the Lord Spirit.
Como por el Señor Espíritu.
I tell you, this is a compound.
La expresión el Señor Espíritu es un título compuesto, tal como el Padre Dios y el Señor Cristo. Esta expresión demuestra claramente que el Espíritu es el Señor y que el Señor es el Espíritu. Puesto que el Señor es el Espíritu, y el Espíritu es el Señor, también se le llama el Señor Espíritu. En el Evangelio de Marcos vemos a Jesús, y en el libro de Hechos aparece el título El Espíritu del Señor, y también aparece el Espíritu de Jesús. ¿No han visto todas estas expresiones en el libro de Hechos? Sí las han visto, ¿verdad? En las epístolas de Pablo, después del libro de Hechos, ¿qué cosa es este Señor? Vemos que Él es el Espíritu vivificante. Dice que el postrer Adán llegó a ser el Espíritu vivificante. El Señor Jesús mismo, que nos presenta el libro de Marcos, es el postrer Adán. Y Pablo continúa diciendo que este postrer Adán llegó a ser el Espíritu vivificante. Pero, ¿cómo pudo suceder esto? Esto sucedió mediante el proceso de su muerte y resurrección. ¡Aleluya!
Muy pocos cristianos enfatizan que el postrer Adán llegó a ser el Espíritu vivificante. Y esperamos que todos aquellos que escuchan este mensaje sean impresionados con el hecho de que es muy importante para la economía de Dios que el Señor Jesús haya llegado a ser el Espíritu vivificante. ¿Verdad, Antonio?
Por supuesto, Víctor. De hecho, este es un asunto muy crítico. Debemos darnos cuenta que el propio Jesucristo, que describen los cuatro evangelios, que caminó en la tierra y que murió en la cruz por nuestros pecados, ahora es nuestro Salvador y Redentor. Él resucitó de entre los muertos en su humanidad y ascendió a los cielos. Ahora Él ha llegado a ser el Espíritu vivificante, el cual no es algo diferente del Espíritu Santo. Actualmente, el Espíritu Santo ha llegado a ser un Espíritu que puede darnos vida. ¿Y qué clase de vida nos da? Pues bien, nos da la vida divina, es decir, la vida de Dios. Cuando el Espíritu vivificante entra en nosotros, nos imparte la vida de Dios, la cual es el propio Dios. Esta vida también es el propio Jesús. La Biblia nos dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Cristo en su muerte y resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante, el cual imparte la vida divina a nosotros continuamente. El Señor dijo a sus discípulos así: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo es posible que nosotros, como seres humanos, tengamos la vida divina de Dios? Pues bien, esa es precisamente la obra que está realizando el Espíritu vivificante. El Espíritu vivificante imparte a Dios como vida primeramente en nuestro espíritu. Y desde allí se propaga a todas las partes de nuestro ser. Y a la postre, esta vida llegará a saturar nuestros cuerpos mortales. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor actualmente? El Señor, quien es el Espíritu vivificante, se encuentra impartiendo la vida divina a los creyentes. Esta impartición continua hace que nosotros seamos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen de Dios, a fin de que lleguemos a ser su duplicación y reproducción. De esa manera, Dios podrá tener muchos hijos iguales a su Hijo primogénito, para que lo expresen y lo representen. Esta es la economía de Dios. Esta expresión y representación de Dios es la Iglesia, como el cuerpo de Cristo en esta era, y será la nueva Jerusalén en la era venidera y por la eternidad. Esta es la razón por la que es tan crucial que comprendamos que el Señor Jesús, mediante su muerte y resurrección, llegó a ser el Espíritu vivificante que imparte la vida divina de Dios en las tres partes de nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo.
Antonio, no puedo más que decir gloria al Señor por esta revelación tan maravillosa. Si pudiera expresar con palabras lo que estoy sintiendo en este momento respecto a lo que estamos hablando, diría que estoy a punto de explotar por la carga que siento de transmitir este asunto a todos los que escuchan este mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, tenemos que continuar adelante. Sin embargo, antes de continuar con el segmento de conclusión, quisiera leer otros versículos. Estos están en Romanos 8:2. Allí dice: porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Luego, en la segunda parte de Romanos 8:9, también dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Regresemos con Witness Lee para escuchar la palabra de conclusión de este mensaje tan crucial y lleno de luz. Adelante.
Romans 8.
El capítulo 8 de Romanos
is wonderful.
Es maravilloso.
It tells us,
porque nos dice,
this spirit is the
que
spirit
este espíritu es el espíritu de vida y también es el espíritu de Cristo. Cuando recibimos este espíritu, no solo recibimos a Cristo, sino que recibimos al Cristo que pasó por la muerte y la resurrección. Y este espíritu es la totalidad del Cristo, el agregado del Cristo todo inclusivo, que incluye a su muerte y su resurrección todo inclusivas. ¡Aleluya! Les digo, en los 22 libros que van desde Hechos hasta Judas, podemos ver
all-inclusive Christ.
Al Cristo todo inclusivo.
Hallelujah.
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 I have received.
Yo he recibido.
The aggregate spirit.
Al espíritu agregado.
Amen.
Al espíritu consumado. Maravilloso espíritu de Cristo.
Hallelujah.
Hallelujah.
I have received,
el cual es la consumación final del Dios triuno que se hace real por completo en este espíritu todo inclusivo.
Aleluya.
Antonio, me encanta esta palabra de conclusión. El espíritu de Cristo se relaciona con la muerte y la resurrección del Señor. Es decir, es el espíritu de aquel que pasó por muerte y entró en resurrección. Entonces, ¿qué tal si usted nos hace un comentario final?
Si nosotros verdaderamente fuéramos conscientes de lo que tenemos en nuestro interior, adoraríamos al Señor y lo alabaríamos con muchos aleluyas. Nuestra urgente necesidad consiste en que nos demos cuenta de quién mora en nuestro interior. El espíritu que está en nuestro interior es el espíritu todo inclusivo, que se compone de la muerte y la resurrección de Jesús. Mediante su muerte todo inclusiva, Él resolvió todos nuestros problemas y terminó con todas las cosas negativas del universo. Y con su resurrección todo inclusiva, Él germinó en nuestro interior todas aquellas cosas que comprenden a la economía no testamentaria de Dios. Nosotros recibimos este espíritu todo inclusivo cuando creímos en el Señor Jesús y también fuimos bautizados dentro de este espíritu. Por tanto, ahora estamos en el espíritu y el espíritu está en nosotros. Ya que hemos recibido el espíritu de Cristo, no solo debemos orar a Él, sino que también debemos alabarle. De esa manera podremos vivir como miembros del cuerpo de Cristo para edificarlo y cumplir el plan eterno de Dios. El Espíritu de Jesucristo es todo lo que necesitamos. No se trata de que hagamos cosas, ni que nos preguntemos qué debemos hacer. Simplemente debemos disfrutar al Espíritu que mora en nosotros y también debemos ministrar este maravilloso Espíritu a los demás creyentes y a los incrédulos para que Él se pueda propagar. De esa manera, será edificado el cuerpo de Cristo y finalmente la nueva Jerusalén llegará a su consumación por la eternidad.
Gloria al Señor. ¡Qué maravillosa conclusión! Debemos regocijarnos y darle gracias al Señor por esta realidad. ¿Qué más podemos decir? ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor por su economía eterna! Y a usted, Antonio, muchísimas gracias por su participación a lo largo de esta serie de mensajes del estudio Vida del Libro de Marcos. Y esperamos que nos pueda acompañar en próximos programas.
Ha sido un verdadero placer y un privilegio para mí participar en esta serie de programas. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández la de Bob Danker y Walter Ortiz la de Winsley.
El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios. Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Y en este plan, la Iglesia juega un papel muy importante. Watchman Nee presenta la posición única del hombre y el privilegio que tiene la Iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. En estos breves mensajes llenos de luz, este autor nos muestra cómo Dios decidió actuar por medio del hombre y de la Iglesia para llevar a cabo su deseo eterno de reunir todas las cosas en Cristo. No se olviden, este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.